Una actriz que empezó a escribir porque a las que hablaban solas las llamaban locas. Una arquitecta que aparcó la profesión para poder volar. Así se define ella. Yo diría que es una persona dispuesta a vivir cueste lo que cueste y hacer que su vida merezca la alegría y la pena. Cayetana Cabezas, ¿qué tal estás?
Pues mira, ahora mismo con los ojos agua. ¡Anda! ¡Qué bonito, gracias!
Decía que eres una arquitecta que aparcó su profesión para poder volar, porque si te hubiera conocido hace unos años, tu vida no tenía nada que ver.
Nada que ver. Había orden en todo esto.
Parecía muy estándar.
Sí, era una vida no solo ordenada en los horarios, ordenada económicamente, ordenada a nivel familiar, a nivel de estructura, de horizonte, de expectativa, sobre todo familiar. Mis padres estaban muy tranquilos porque, bueno, parecía que esto estaba encaminado y, bueno, esta ya iba a volar sola y le iba bien y de pronto... Ya llevaba apuntando maneras unos años, pero de pronto en un momento dado di un golpe en la mesa y dije que no, que a mí no me importa pasar hambre, que yo lo que quiero es... Claro, y mi padre ahí dijo, sacó las redes y dijo, bueno, tardaron un tiempo mi padre y mi madre en reaccionar, pero sí que al poco extendieron las redes y dijeron, aquí tienes un sitio donde caer, si caes, sí.
Wow, me imagino esos padres que dicen, mi hija ya tiene la vida resuelta, ¿no? Que se suele decir. Y de repente sí. Tu hija viene y te dice, pues esta vida resuelta no me está resultando.
Claro, yo no soy madre, pero me imagino, veo a mis padres y me imagino que tener a una criatura que depende de ti durante tiempo, pues a lo mejor no es tan fácil soltar esa dependencia y que ella vuele sola y pensar que no te va a necesitar o que no te va a necesitar de la manera que tú la necesitas incluso claro. A ella, no lo sé. Bueno, tú eres mamá. Imagino que hay algo de eso. Las relaciones siempre son cosa de dos. Uno no puede echar balones fuera y decir, ay, mi padre es, mi madre es, y como que no va con uno. Al final esto es un trabajo en equipo, como todo. O sea que sí, algo tendremos que... Seguro que algo estaba haciendo yo también para que mis padres pensasen. Quiero decir, que la relación se construye desde que eres chiquitita. Yo era muy independiente, pero bueno, también fui una niña muy cuidada, muy protegida, muy querida. Y eso pues también me imagino que se nota cuando uno pone un pie en la calle y dice, pues hace frío aquí, oiga, es que yo estaba calentita en mi casa. En fin.
Estaba mejor, estaba calentita y de repente haces como ese clash, ese golpe sobre la mesa, como decías tú, y de tener un estudio de arquitectura y una vida resuelta, como decíamos, entre comillas, dices, pues esto no es lo que quiero. ¿Y qué pasa?
Pues que, bueno, pasa una cosa que cuento en la novela, novelada, pero está inspirada en la realidad o en la realidad que yo viví, que es que pierdo a una tía mía en un tiempo, bueno, fulminante, en un mes se fue, murió de cáncer. Y hablando con mi tía en el hospital, yo ya estaba en la escuela de teatro. Y entonces yo iba al hospital, entre la escuela del teatro, primero iba al estudio de arquitectura, luego a ver a mi tía y luego a la escuela. Entonces iba y mi tía, corre, te tienes que ir a la escuela, tienes que, ¿sabes?, como ir a tus clases de teatro. Y yo, ya iré. Mi tía, no, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Y hubo un día, en concreto, que no voy a contar para que leáis la novela, que yo, bueno, pues no me quería ir de allí. Y ella me dijo que no, que yo tenía que enfocar la energía en lo que era importante para mí y que ya veía que estaba dedicando el tiempo a otra cosa. Entonces, bueno, cuando murió mi tía, en un mes yo había cerrado el estudio de arquitectura y otras cosas que también tenía que cerrar en ese momento para emprender el nuevo camino. Todo lo que me estaba impidiendo avanzar hacia mi carrera como actriz lo solté. Y no fue fácil dentro de la facilidad del primer mundo, quiero decir, no. Ajá. O sea, para mí, no te voy a decir que todo ha sido fácil, pero sí he tenido una vida, bueno, bonita y tengo una vida buena y creo que es importante ser agradecida. Pero es verdad que en ese momento se me hizo nudo y se me hizo un mundo y aún así dije pa'lante porque no me puedo quedar aquí. Así que nada, cerré el estudio y pa'lante. Y me puse a trabajar al poquito como actriz. Poco a poco, porque esta profesión es una cosa ciclotímica. Fantástico para la salud mental y para la otra también.
Súper. Esto que se conoce, esta tan anhelada estabilidad.
Ya, lo que hablábamos, ¿no? De la estabilidad, que es una palabra bastante, bueno, que tiene... Cada uno supongo que tiene su mirada. Para cada uno la estabilidad es una cosa. Para mí la estabilidad creo que tiene mucho que ver con levantarme por la mañana y no pensar que tengo que estar en otro lugar haciendo otra cosa con otra persona. O, ¿sabes? Si yo me levanto por la mañana y digo, bueno, lo que voy a hacer ahora me gusta, el lugar donde estoy me gusta y la persona que amanece a mi lado o la soledad, si es que estoy en soledad, me gusta, ahí vamos bien. Y ya mañana, pues... tomaremos nuevas decisiones con nueva información, pero vamos.
Qué bonito ese concepto de la estabilidad, porque pues como sociedad siempre vivimos en esa búsqueda del, o la mayoría de personas viven en esa búsqueda del, bueno, pues algo que te dé como muy largo plazo, que te dé pues cierto bienestar, pero lo hemos hablado bastante tú y yo. Algo que te dé como cierta estabilidad a largo plazo no significa que sea lo que te hace vibrar y te hace levantarte con ganas por la mañana.
Eso además, y luego, que te asegura el largo plazo. Quiero decir, claro. Tú dices, ah, fantástico, ya tengo un trabajo a largo plazo, una pareja, tal. Pero la vida te da un revolcón, a tu pareja le pasa algo, en tu trabajo ocurre algo, o sea... Y digo esto desde la teoría, porque yo tampoco estoy preparada para el cambio súbito, ¿no? No sé si alguien lo está. Pero uno piensa que tiene todo agarrado y viene la vida y te quita la razón, que nos encanta tenerla y la vida te zarandea. Insisto, siempre desde el privilegio, porque creo que es importante señalar que estar aquí sentadas pudiendo tener esta conversación y no huyendo... de las bombas o buscando comida es un privilegio. Me voy al extremo porque creo que es algo muy patente, pero
hay... Súper privilegio.
Absolutamente. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, Andrea.
Y yo también, la verdad. ¿Y te metes en este mundo de la interpretación? ¿Siempre te ha llamado? ¿O cómo es tu relación, tu idilio con esto de la interpretación?
Pues fue una relación, empezó desde joven. No, empezó, yo empecé a hacer teatro. Mira, me fui a Inglaterra interna, un año me mandaron para aprender inglés, tenía 11 años y yo no hablaba el idioma, chapurreaba, pero no entendía nada. Sabía el inglés que se sabía pues en esos tiempos, una niña de 10, 11 años. Uh-huh. Y entonces las clases de teatro no había tanto que hablar, era más expresión corporal, hacíamos muchos ejercicios de confianza en el grupo. Entonces descubrí que mis compañeros, que la verdad, seamos honestos, llamemos a las cosas por su nombre, fuera de clase muchas veces eran unos hijos de la gran... y muy crueles, en clase de teatro ocurría algo mágico, que es que todos estábamos a una. De pronto había un ejercicio y yo sentía una pertenencia que cuando estás fuera de tu casa con 11 años, no sé si es importante para todo el mundo, para mí desde luego sí. Wow. Y entonces en clases de teatro yo podía expresarme y además me sentía parte del grupo, que el resto del día me sentía como una especie de colibrí sobrevolando el lugar, que no sabía bien qué estaba haciendo allí, tardé tiempo en integrarme. Y entonces empieza así, como un salvavidas, igual que la escritura. La escritura también empieza como un salvavidas, qué curioso, nunca lo había pensado. Y a raíz de ahí empiezo a hacer teatro en casi todos los sitios en los que había teatro que hacer. Quiero decir, yo de repente me meto en clase de inglés y ahí se hacen obras de teatro, voy. En la universidad, en el colegio mayor y luego más adelante ya en la escuela de teatro. Pero sí, siempre actuar, bueno, y bailar, yo bailaba hasta los 18, bailé, que luego lo dejé porque estaba lesionada en los pies, bueno, tenía los pies hechos un cuadro de bailar con puntas, sí. Pero sí, había algo del escenario que me daba como gustito, lo que hablábamos antes, que hablaba con Juan Dávila, ¿no? De esta profesión de locos, pero es tan gustosa.
En fin. Al final vuelves a lo mismo, a que esto es lo que hace que te levantes por las mañanas y digas, bueno, pues vamos a jugar, ¿no?
No ha habido un solo día, fíjate, y han pasado, ¿eh? Desde que dejé el estudio, desde que lo cerré, ni un solo día que haya pensado que me he equivocado o que he tomado la decisión incorrecta o que no estoy en el lugar. Ni una sola noche. Las noches siempre son más complicadas. Pero no, tampoco una noche, nunca. Y ha habido momentos más oscuros. Ahora estoy viviendo un momento relativamente dulce. Estreno de Machos Alfa 2, va bien, no sé qué. Te estamos rodando la 3. Quiero decir, hay movimiento que no siempre es fácil en esta profesión de locos. Pero ha habido momentos de desierto y decir, pero nunca he pensado que me he equivocado por elegirla.
Wow. Creo que en cualquier decisión de la vida, pues pueden ser más o menos difíciles de transitar, pero si tienes esa certeza de que no te has equivocado, de que estás transitando el camino que tienes que transitar, wow, eso es como una gran palmadita del universo. Y te da fuerzas para seguir. Porque no estamos diciendo, yo supongo que tu camino no ha sido siempre fácil. Y que en este proceso de dejo eso que conocía como estabilidad y me lanzo a algo que no sé qué es, no tengo ni idea qué va a ser, pues habrá habido de todo. Y habrá habido momentos difíciles, de verdad. Pero el saber que buscas dentro y lo que encuentras es un sí, por supuesto... Wow.
El otro día leí, y no sé de quién es la frase, que la inteligencia se mide por tu cómo eres capaz de lidiar con la incertidumbre. No sé cómo es la frase exactamente, pero entonces yo pensé, no sé si, claro, yo no sé si es inteligencia, pero sí creo que la incertidumbre forma parte de muchos campos en la vida y en mi caso, en el campo profesional, desde luego. Y ha habido momentos de menos claridad, de más aturulle, de obcecación. Pero sí que en los momentos en los que me siento más tranquila con la incertidumbre, me siento yo más guapa y más lista y más de todo. Claro. De eso que te levantas y dices tú, chica, no sé, estoy más tranquila. Y a lo mejor esa tranquilidad es una forma de inteligencia, ¿sabes? Como la calma de saber que estás en donde tiene que ser y para lo que has venido. Y luego también esta profesión tiene tanta exposición que hay mucho feedback. O sea, ves lo que produces, ¿no? Lo ves en la gente cuando te dice, igual que la escritura, ¿no? La gente te habla, te dice algo por la calle y dices, ah, pues está funcionando, está saliendo, ¿sabes?
Está llegando,
sí,
está llegando.
No es cosa mía o no es que me estoy empeñando, sino que, bueno, parece que esto funciona y eso da gusto y te da ganas de saber más, a mí por lo menos, como de cultivarme más, de crecer más en lo actoral, de leer a más autores que no conozco, de ver pelis y ver trabajos de compañeros y decir cómo harán eso que no tengo ni idea. No sé, ir buscando como nuevos techos.
Qué guay. Estaba pensando que me encantaría espiar por un agujerito cómo es pues un día. O me imagino que no hay un día tipo, que dependerá del rodaje, de lo que sea... Pero que me da mucha curiosidad saber cómo es la vida de una actriz. Y estaba pensando, ¿no? ¿Cuál dirías que es como el mejor y el peor momento que has tenido de esto que llevas, de este camino que llevas como actriz, de esta nueva vida?
Pues el mejor... Ha habido como varios puntos, pero creo que el denominador común es donde se aunó un trabajo... que me motivaba muchísimo y que a nivel profesional era un reto, que me lo pasaba bien, y un equipo personal donde yo cultivé amistades profundas. Tengo como dos recuerdos ahora mismo, tres. Uno fue cuando hice una obra que se llamaba La cantante calva, que perduró de Ionesco, que es Teatro del Absurdo maravilloso. Ahí hice el equipo con amigos, compañeros, queridos, increíbles actores. Fue un momento muy bonito por esa unión y creo que lo asocio a qué significa el teatro para mí, ¿no? Que tiene que ver con la pertenencia y un sentido de grupo y de equipo. Ocurrió algo parecido cuando empezamos Brigada Costa del Sol, que hicimos un desembarco en Torremolinos y ahí todo el equipo, los compañeros, pues ahí de pronto también la comunión con varios de los compañeros fue preciosa. Y a la vez había algo en lo actoral y luego me estaban pagando por eso.
¿Esto qué es? Que me pagan por pasármelo así de bien.
Claro, la cantante calva al final era teatro, que el teatro, bueno, da menos dinero, pero tal, de repente Brigada era como, ay, que me pagan. Y luego, yo creo que esos dos momentos como de algo, no sé, verdaderamente de, ah, esto es lo que quiero, ¿no? Sí, algo así. Y el peor lo olvidé para seguir viviendo.
No me acuerdo, de verdad.
No sabía decirte. Supongo que cada... fíjate, yo he hecho series diarias que me han dado cosas fantásticas y también ha habido momentos muy crudos las series diarias. Hay momentos de decir, te levantas a las 4 de la mañana, llegas a tu casa a las tantas, que, o sea, son muchas secuencias al día. Entonces, pero no puedo decir que ese... No podría decir que en ningún momento que haya estado trabajando el momento haya sido el peor, para nada. Siempre que he trabajado ha sido un gusto, sido incluso bueno. En la dificultad, aunque haya momentos oscuros y si uno no puede un poquito sacudirse la queja un rato.
Hombre, claro.
Chica, es que con eso de no te puedes quejar porque el mindfulness y el pensamiento sí, positivo, bueno. Chica, ya yo más positivismo.
Está en mi casa y en Curiosum Tremens uno se queja.
Es que un poquito decir, oye, pues esto es una porquería, pero bueno, un poco de perspectiva, me parece que también... con eso de, no, solo hay que estar agradecido. Bueno, hay que estar agradecido y cagarse un poco en todo de vez en cuando para liberar, que si no...
Yo creo que eso, el no ser capaces de quejarnos o ver un poco el lado negativo de las cosas, es un poco también una forma de negación.
Es que si no, ¿cómo mejoras la situación?
Claro, porque puedes decir, oye, esto no me ha gustado, ¿vale? Mm. Pero no es que me vaya a quedar ahí dándome un bañito de barro. Bueno, pues lo vivo, lo transito... Mm. Y venga, pues la siguiente vez pues ya intentamos hacer algo con ello y tal. Pero bueno, ¿pero por qué no voy a decir que eso
no me ha convencido? Claro, para tu digestivo te lo agradece
mucho. ¡Qué tensión! Yo no sé tú, pero yo tengo muchos amigos. Están la parte de la gente que es pesimista y la gente que es optimista, pero en el optimismo hay como muchos tipos. Mm. Y están los optimistas que ven la vida... Y los optimistas que ven la vida... guay, y los optimistas que, no, todo bien, siempre todo bien.
Claro, para mí ser optimista, para mí eso es ser, sí. Sordo, o yo qué sé, bueno, qué tontería, ¿no? Es decir, si tienes sordo, probablemente tengas el resto de los sentidos mucho más desarrollados, qué absurdo. Pero para mí es tener como una especie de anestesia, ¿no? Yo creo que hay que, para la mejora necesitas ver dónde, exacto. Dónde mejoras, porque si no... yo creo que ahí tenemos un poco de lío. O yo lo siento así, a cada uno lo que le valga. Y a mí me vale esto. Y también te digo, yo soy hija de mi madre. Mi madre es una persona que habla muy claro, muy claro. Y aunque eso a veces es puñetero, y desde luego como hija lo ha sido por momentos, pero yo se lo agradezco mucho porque es muy liberador.
Claro.
Es muy liberador. Y a mí me ha ayudado mucho también a encontrar la vía de la escritura, porque yo ahí voy... ¿Sabes? Destaponada. ¿Sabes?
Claro.
Totalmente.
Ahora que estabas diciendo esto, estaba conectando yo con que yo también soy hija de mi madre y mi madre es abogada. Mm. Entonces a mí siempre me han dicho, ¿esta niña por qué argumenta tanto? Y digo, pues porque mi madre se pasa la vida en la Corte Suprema.
Claro.
Cuando nos vinimos de Argentina a Bilbao, pues bueno, pues ya tuvo que dejar de ejercer. Pero sí, en mi casa siempre como que ha habido mucho esto de la argumentación, ¿no? Y de por qué sí, por qué no, por qué... Y bueno, pues es muy representativo de cómo eres al
claro,
final.
Claro, es tu herencia, es que claro. Es tu herencia. Agárrala fuerte, que está muy bien. Ahora sí, claro, yo hago psicoanálisis, o sea, quiero decir, con una psicoanalista desde hace 3 años estoy trabajando y uno siempre tiene que volver a uno, ¿no? Porque cada uno es espejito del papá, de la mamá, ¿sabes? Y imita y luego encontrar la identidad de uno, pues ahí está el trabajo, ¿no? Porque uno reproduce el patrón que le, no sé, que por lo que sea le resulta cómodo, fácil o no sé, o igual difícil, pero le gusta la dificultad. Pero sí, claro, uno tiene que encontrarse. Y fíjate, yo no soy ninguna nena. Mira, digo mucho miedo, pero hoy no la voy a decir.
Buscad.
La digo mucho porque me olvido de un año para otro, entonces me la repito mucho porque digo, es que ya otra, pero otro más, se me olvida. Entonces, pero me refiero a que no soy ninguna nena y que ya llevo un trechín andado. Entonces, bueno, no puedo hacerme la loca con todo lo que soy.
Y lo que vas viviendo, por supuesto.
Sí, también soy ellos, claro.
Claro, es que somos parte de su historia al final. Dicen que llevamos vivos mucho tiempo, ¿no? Que cuando nuestros abuelos y demás vivían ya estábamos vivos. Y eso es muy cierto. Y nada, bueno, parte buena, parte mala de la interpretación. Ya me has contestado un poquito. Pero hay otro gran pilar en tu vida. Que lo has nombrado y es la escritura. Bueno, decías, ¿no?, que tienes un libro y en el que cuentas un poco tu historia.
Sí.
¿Qué es para ti escribir?
Pues esto literalmente lo he escrito. Escribir es mi máquina del tiempo, es una suerte de resurrección, es mi reconciliación con mis decisiones, es mi vía para no entrar en la locura, es mi vía para entrar en la locura. Escribir, y esto lo he ido, también me he ido reconciliando con ello en los últimos años. Yo escribí hace tiempo, pero cuando yo elijo la interpretación y al poco empiezo a escribir, la gente me dice, ah, bueno, siempre tienes la arquitectura. Y yo, no, la arquitectura. No. Bueno, siempre tienes la escritura. Y yo, no, yo soy actriz. No, como queriendo compartimentar mi vida y separar una cosa de otra.
Claro.
Y claro, me doy cuenta que todo se nutre y que la escritura me está dando las herramientas también para actuar de otra manera, para ampliar el campo, ¿no? La visión. Y saqué novela el año pasado, publiqué Una persona para el fin del mundo, que acaba de salir en Kindle.
Wow.
Ya está en formato Kindle, sí, que para mucha gente es más cómodo también. Yo soy muy de papel, pero es verdad que hay gente que prefiere y que también es más cómodo desde casa. Ah, mira, lo compro ahora, tal.
Yo también soy muy de papel, pero sí que es verdad que llega un momento que el espacio es un gran problema.
Sí, no, para mí desde luego, yo entre eso y una costilla de Adán que tengo, que estoy por cobrarle alquiler, que es que ya no sé dónde meterla, sigue creciendo, es que en mi casa hay muy buena luz. Entonces, la cosa es que, saco la novela y el recibimiento de la novela me pone delante como él sigue por aquí, ¿sabes? Uh-huh. Leyó la novela Inma Chacón antes de publicarla, y gracias a Inma yo llego a mi editora.
Wow.
Que es la la gente de Inma. Y ¿qué pasa? Que claro, yo cuando le entrego a Inma para mí fue una especie de no sé, como de vomitona de un montón de cosas que yo tenía que sacar. En un momento dado eso se ordenó, dejó de ser una vomitona y empezó a ser una historia, qué bonita palabra, vomitona, y entonces empezó a ser una historia que cobró sentido per se, y mucha gente me pregunta, ¿cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de...? Digo, ni siquiera, o sea, es que al final la verdad, hay una, o sea, Shakespeare creo que fue que dijo, la verdad, o sea, tu verdad, mi verdad, la verdad. Hay una peli que se llama El último duelo, que habla un poco de esto, ¿no? Como las versiones, o sea, tú mañana cuentas este podcast y lo contarás de una manera, yo de otra, y esa cámara lo contará de otra.
Exacto.
Y ni siquiera es verdad la cámara, porque a la vez el que lo ve tiene su filtro. Entonces, la verdad, pues yo qué sé, supongo que es como complejo. Pero bueno, en cualquier caso, la escritura sí, un salvavidas, claramente.
Es maravilloso. Me encanta eso que estabas diciendo de la verdad y la mentira, porque yo sigo bastante a Alex Scott, que es una persona que trabaja bastante la mentalidad. Y estoy en su membresía y el otro día mandó una píldora de audio que se titulaba Todo es mentira. Uh-huh. Y precisamente hablaba de que todo es argumentable y podemos argumentar hasta convencernos de que eso que antes era mentira es verdad.
Bueno, tu madre
siempre se puede hacer.
Claro, que si tu madre trabajara con eso, porque al final, claro.
Con todo lo podemos hacer. Claro. Y es tal cual, y es verdad. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? Bueno, pues lo que dices, son construcciones mentales y las construcciones mentales son casi infinitas. Así que me parece muy curioso y bueno, pues al final trabajarlo en la escritura y plasmarlo es muy bonito. Y me contabas que escribes y que también diriges, con lo cual sí, la escritura también se encuentra un poquito con sí, esta parte de la interpretación, que también es muy bonito.
Sí, y creo que ahí, esto que hablábamos antes, o de record, sobre el control, ¿no? Cuando yo empiezo a escribir, digo, no, claro, yo sí escribo, quiero dirigir lo que escribo. Yo escribo una obra de teatro y yo, ¿esto cómo yo se lo voy a dar a alguien que es mi criatura para que la críe otro? No, esto yo quiero... Ah, claro, pues que entonces tengo que actuar yo, porque es como, bueno, en algún momento tienes que soltar, muchacha.
Algo no vas a poder hacer.
Claro, no es esto de en algún momento la chica se te va a la universidad y dice, pone a hacer su vida, pues ya está, pues ese momento hay que ver dónde está. Entonces, es verdad que la dirección a mí me ha dado, es esto que te decía de cuando tú actúas, está bien ponerse en los zapatos del director, en los zapatos, uh-huh, ¿sabes? Como coger y ampliar el abanico, ¿no? Uh-huh. Creo que también es bueno para la gente que dirige o que escribe actuar, ponerse a actuar, porque si no, uno dirige actores como el que, ¿Sabes? Como, claro. es que un actor es un señor lleno de cosas. Es que no es un espantapájaro, ¿sabes? Es un señor lleno de cosas. Te puede aportar un montón de cosas. Tienes que ver cómo te encuentras con él.
Claro.
Y el actor con el director. Entonces, eso no es tan sencillo. Y para mí dirigir, he dirigido varias cosas, cortos, la obrita esta de microteatro de Teodio Casi, que fue una joya. Y me gusta. Es verdad que me gusta, pero supongo que también tiene que ver con que me gusta el control, porque disfruto más de la escritura, o por lo menos hasta ahora, que luego la dirección. La dirección, creo que tengo que catarla más. Aquí lo digo. Sí.
Sí. Aquí lo dejo.
Aquí lo dejo. Creo que tengo que catarla más, sí.
Y ahora, entre actuar y dirigir, ¿te encuentras más cómoda actuando? O...
Entre actuar y dirigir, actuar y escribir.
Entre las tres. Entre las Venga, tres. Ya.
En lo que, pues mira... creo que actuando me siento con mucha facilidad, uh-huh. como con la herramienta afilada para ¿sabes? Me gusta. Uh-huh. Me gusta el reto. Si veo que hay algo que no me sale, vuelvo a casa con ganas de explorar. Y escribir es un trabajo mucho más en soledad. Por un lado, te das cuenta tú de tus dificultades tú solo. Y luego... cuando cotejas con la gente, con los lectores, ¿no? Pero es verdad que hay algo de la escritura en soledad que es puñetero a veces. Es puñetero porque estás tú contigo y sin embargo en la actuación pues tú llegas con tu propuesta, el director te la cambia, te la ajusta, un compañero te modifica. Claro. Y están pasando un montón de cosas. Es como un festival de música, ¿no? Un grupo, claro. otro grupo. Y tú, de la otra manera, estás tú sola ahí con tu guitarrita en casa, tracatún, tracatún. No quiero renunciar a ninguna de las dos, así que me quedo con las dos.
Me quedo con todo. Es que te entiendo tanto porque sí. Yo aquí donde me ves escribo mucho, mucho. Tanto que eso que contabas de vomito todo lo que me pasa y un día me di cuenta que había un libro, es tal cual lo que me ha pasado a mí. Yo empecé a todo esto que estoy transitando en mi vida, todos los cambios que estoy transitando, pues empecé a escribir porque para mí es casi fisiológico, siempre lo digo. Y un día empecé a escribir, yo escribo como relatos cortitos y tal, y empecé a ver, pues aquí hay un patrón, hay como tres tipos, ¿no? Tres tipologías de contenido. Y empecé como a separarlos en carpetas y dije, pues ya estaría. Yeah. Y me resulta como muy introspectivo, muy eso que dices de yo sola con la guitarra. Y luego viene el podcast, que es como toda una vorágine de emociones, me gusta hacerlo presencial, conocer a la persona, se mueve un montón de energía, es como otra cosa completamente distinta. Y si tengo que elegir, pues no sabría
qué. Si tengo que elegir, pues no elijo.
Pues no elijo. ¡Adiós! ¡Me voy!
Si tengo que elegir, pues me marcho.
Tal cual. Tal cual. Pero sí que es verdad que antes de ponernos a hablar de esto, hemos empezado a decir esto que me decías tú de soy hija de mi madre y he empezado yo a hablar y no me apetecía, no he querido seguir por ahí antes de que explicaras tu libro, pero ahora que ya lo has explicado es el momento. porque tú en tu libro hablas de algo que llamas algo así como las lealtades invisibles.
Sí.
Y claro, pues obviamente cuando has dicho esto de soy hija de mi madre y heredamos cosas, pues me ha venido muy a la cabeza. Porque estas lealtades invisibles, ¿no? Son como esas cosas que ellos han aceptado, que esas personas que nos preceden han aceptado como normales y que nosotros pues de alguna forma hemos heredado, ¿no? Y nada, pues que me parece, o sea, me siento muy representada con eso. Y no sé, ¿cómo lo has vivido?
Escribir la novela fue un trabajo de investigación también familiar.
¿Sí?
Fue familiar porque investigué textos de mi bisabuelo, porque tuve muchas conversaciones con mi abuela, con mis tíos, pero también el trabajo que he ido haciendo con la psicoanalista ha sido muy interesante porque al final es un trabajo de desenredar,
claro,
tus, como las decisiones que tú tomas, mirar un poco... como contextualizarte, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay un trabajo de constelaciones familiares muy interesante. Bueno, yo hice hace años en Coraza, en la escuela en la que yo estudié, venía Joan Garriga a hacer constelaciones.
Qué guay.
Que el tipo es, la verdad, un trabajo de una finura maravillosa. Y en constelaciones, no voy a explicar porque es, yo creo, bueno... complejo y largo, pero básicamente a mí me ayudaba mucho entender... o nombrar, es como a ti te ha valido, te lo agradezco, todo esto que heredo de ti te lo agradezco, pero no es mío.
Claro.
¿No? Lo he tomado durante un tiempo, nos ha valido durante un tiempo, pero no es mío y te lo devuelvo, o sea, te lo dejo, no te lo devuelvo, sino como queda aquí, soy consciente y voy a buscar otra cosa o voy a hacer otra cosa, a buscar mi vía, mi camino hacia la vida. Y entonces creo que es interesante no obviar de dónde venimos. Tampoco a lo mejor sé si perderse ahí puede más enredar que desenredar. Uh-huh. Pero ahí a cada uno, como todo, tiene que ver cuál es su baremo y sus niveles. No todo el mundo, yo qué sé, el grado de emocionalidad o de que cada uno pone en su vida o tiene o la implicación es distinto. Entonces, cada uno tiene que ver lo que le vale, ¿no? Ni a todo el mundo le vale el mismo tipo de terapia, ni el mismo tipo de dieta, ni tiene los mismos horarios. Pues esto es lo mismo. Pero a mí sí me ayuda mirar a mis ancestros y a mis ancestras y leerles y escucharles. No sé, yo como soy gallega además, bueno, yo hasta algunas noches que yo me fui a vivir a una casa en el pueblo, en una aldea, donde terminé de escribir la novela, sola, en mitad de la nada, y yo alguna noche allí había un gato que venía a visitarme, no sé qué, alguna noche yo, que siempre pongo mis velas, mis cosas, me decía, abuela, si tienes algo que contarme, yo creo que estoy preparada. Y luego decía, ¿yo por qué he dicho esto?
Ay, Dios mío, que estoy aquí sola.
Digo, es que soy como que la primera que matan en la película de terror porque es imbécil. Digo, pero ¿qué estoy diciendo? Digo, mira, abuela, no sé, en sueños mejor o donde puedas.
Una versión un poco light. Tampoco hace falta que te aparezcas abuela, aquí ahora.
Una cosa telegráfica, ¿sabes? O sea,
así, un detallito.
Una pimpina, así una cosita como que tú aparezcas en sueños. No sé, como que creo que desde luego hay información ahí. Yo sí creo mucho en las capas, en lo que no vemos. Confío mucho en ello y me da como relativa paz. A mí me da relativa paz. Que digo, ay, que apareciese, no sé si mi abuela, pero lo que sea, que me recuerde a mi abuela. Uh-huh. Yo mira, todos los anillos que llevo son de mi madre. Hoy el abrigo no, pero el jersey que llevo es de mi madre. Un abrigo normalmente que llevo es de mi abuela. Me gusta llevarlas a todas encima. Sí, que lo estoy buscando, sí que estoy buscando. Al final.
Ahí estamos.
Venía por mí, se quiere, a ver. Le estoy pidiendo a gritos.
Pero sí que es verdad que eso que dices, ¿no? De identificar eso que llevamos en la mochila y que muchas veces no somos conscientes que forma parte de nosotras. Y es súper útil, por lo menos a mí me pasa, cuando lo identificas, lo separas de ti y te ves, por una parte, yo soy esto y tengo esto. Y a partir de ahí, pues soy capaz de ver que eso no es mío, que efectivamente me acompaña en el camino, pero que es muy potente porque bueno, pues toda la forma de relacionarse, toda la forma de participar en un sistema social, pues muchas veces viene determinado de eso sí. Que no es nuestro, pero que sí llevamos en la mochila.
Yo estoy descubriendo que me está ayudando mucho también. Me ayuda mucho el humor. Lo que pasa es que, claro, te dura un tiempo, no sé cómo decirlo, pero como poder reírme de mí todo lo que puedo. Yo hice en su día un monólogo, escribí un monólogo que se llamó El amante perfecto, que dirigió Juan Dávila. El amante perfecto era mi vida a la palestra. O sea, todos mis ex venían a ver el monólogo porque yo les descuartizaba allí. Yo tenía a ellos y a mí misma, pero, o sea, entonces aquello era divertidísimo y me vino tan bien.
¡Qué maravilla!
Tan bien reírme, porque digo, pero esto fue con un amigo, Manu Chacón, un amigo que es monologuista y actor también, y un día hablando con él me dice, ostras, ¿cae tu vida? A nivel amoroso, me dijo en ese momento, vaya cuadro, ¿tú qué haces algo con esto, tía? Te tienes que reír. Y es verdad, digo, sí, me tengo que reír. Y lo armé y funcionó muy bien. También porque todos somos un poco cuadro,
claro.
Porque tú quieres ver a la otra que le va mal, igual que a ti, exactamente igual de mal, y que le, o sea, de mal entre comillas, o sea, pero es que reconcilia mucho con la vida ver que hay otra señora a la que le está pasando lo mismo, te tomas un vino, compartes, está muy bien.
Claro, es la versión, digamos, de farándula de tomarse un vino con alguien y ver que todas tenemos los mismos problemas.
Pues eso.
Si es que al final escribir es terapéutico, pero reírse de uno mismo, de eso que identificamos como un patrón en nuestras vidas, pues muchas veces también es súper sanador.
Y que yo creo que hasta incluso la gente cuando dice, ay, no, ir a ver no sé qué, quiero ir a ver no sé cuánto al teatro, tú vas a ver, o creo que quieres ir a ver algo que te toque en un punto que a ti te interesa o te hace vibrar de alguna manera, ¿no? Entonces, Si tú vas a ver un monólogo que habla sobre machirulos de manual, pues estás tú en eso y está muy bien. Y está muy bien que te rías de ti mismo, de ti misma, que digas, te lo hago yo todos los días.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pero sí, te juro, mi amiga Pilar Borges, actriz también, maravillosa, dice mucho esto también, de el humor nos salvará. Y es verdad, el humor salva a mí, me ha salvado mucho. Mira, tenemos el teatro, la escritura, el humor, esto es fantástico, todo, no hay por qué separarlo, no hay por qué elegir.
Porque no hay por qué elegir. Lo de años que me ha costado entender que no hay por qué elegir. Siempre digo que como que tenía un storytelling muy, muy bien escrito y al que me agarraba y todo el resto estaba en el armario. Todo el resto estaba ahí. Vosotros, silencio, no salgáis porque no me encajáis en el guión.
En el guión, claro.
Hasta que un día dije, a ver, como esto no salga, la que va a salir por la puerta eres tú. Y empecé como a dejar salir y a integrar pues esas partes, ¿no? Pues la que hace marketing, habla idiomas, venga, pues también comunica, pues también escribe, pues también baila.
Bueno, ¿vale? Pidiendo círculos, sí.
Pues sí, y dices, y no pasa nada. Y está bien, porque te das cuenta que una cosa se nutre de la otra. Pero bueno, es un proceso. Es un proceso y hay que ir aceptándolo y aceptándose.
Total.
Y esto que decías de el humor no salvará me recuerda mucho a una gran amiga mía, Sheila. Estuvo en la primera temporada de este podcast y ella es terapeuta experta en relaciones y independencia emocional. Y ella, su forma de comunicar en redes sociales y bueno, incluso con sus pacientes, muchas veces, obviamente hay una parte terapéutica y otra parte pues un poco más distendida, pues ella hace muchos memes sobre... Pues mi terapeuta me da este consejo y yo hago esto. Y aparece Belén Esteban bailando y pasándoselo por el forro. O sea, así, cosas así, todo el rato.
Me está muy bien la terapia para luego hacer lo que te dé la gana. Evidentemente, es claro. Que imagínate, porque vas a ser la alumna perfecta también en terapia.
O sea, todos hemos hecho eso en algún momento. Es que entonces, riámonos de eso también.
Si dos sesiones lo habrías arreglado, de que viviríamos dos, es que no puede ser.
Y a mí me hace mucha gracia porque siempre le digo, es muy bonito cómo comunica ella desde... Pues desde eso que tenemos todos en común, ¿no? Y desde reírnos en vez de estar ahí con la culpa, con el dolor. Y ya dice, bueno, pues al final...
Hay momentos de ofuscación complejísimos, pero es verdad que hay el humor a mí desde luego me ayuda. Sí. Pero sobre todo empezando por mí, o sea, verme un poco desde fuera y decir, oye, tremendo cuadro.
¡Maja!
Tremendo cuadro,
¿cómo
prima.
Estás?
Claro. O yo qué sé, yo hay días, o sea, yo en función del día, del mes en el que estoy, de mi ciclo, varía muchísimo mi relación con las emociones.
Claro.
O sea, en mi, yo qué sé, o sea, hay veces que algo así se me hace un mundo, pero si me pilla justo saliendo de mis días de menstruación, es como ligero. De repente el mismo problema te pilla ovulando y no hay salida, no hay salida, no hay salida, ¿sabes?
Encima que tú y yo somos un poquito intensas.
Yo no sé por qué. No.
Nos hemos dado cuenta un poquito, entonces,
no sé.
Bueno, pues
fíjate,
el drama...
Fíjate, la gente utiliza esa palabra ahora, intensa, como la utilizan a veces hasta como insulto. A mí es que me gusta tanto.
Yo me identifico mucho y esto me ha pasado incluso con esta amiga que te digo y con muchas más que me dicen, ay, ¿por qué dices que eres intensa? ¿No eres intensa? Y digo, yo, o sea, no considero que me esté diciendo algo malo, pero efectivamente una persona que, bueno, pues que vive la vida con... este volumen tan subidito como lo vivo yo, pues hombre, pues ¿qué quieres que diga?
¿Pero qué es lo contrario a intenso? ¿Vaído? Casi prefiero
¿Soso?
¿Intenso?
¿Soso?
¿Muerto? ¿Muerto en vida? Chica, yo no sé. No sé, pero es verdad que creo que se tacha de intenso y fundamentalmente de intensas a las mujeres.
Mucho.
Porque expresan lo que sienten, porque... incluso si ríen muy alto, si, o sea, como el exceso. El exceso es exceso, la intensidad es intensidad, pero se ha metido en este saco, creo, es un adjetivo que yo también procuro reírme de él,
sí.
Porque no me gusta que se utilice como insulto.
No, yo lo defiendo mucho, ¿eh?
Sí.
Cuando me dicen... Ay, es que me dices intensa y yo ya imaginaba que eras una dramática. Eso me lo dicen mucho, en plan de intenso igual a dramático.
Me gusta dramática también.
Why not?
Me gusta todo, dramática.
Nos gusta todo.
Centro dramático, todo, tío. Es que no sé, o sea, creo que un mínimo de implicación a un máximo, lo que cada uno necesita. Claro. No, pero no me, desde luego, bueno, a mí como intensa me parece
muy bien. Y esto me recuerda a una conversación que tuve con otra amiga, si es que soy intensa y tengo conversaciones intensas constantemente. Y hablábamos de la perversión de las palabras y que muchas veces hay muchas palabras que están como condenadas a ocupar un lugar de poli malo en nuestra vida, ¿no? Y bueno, yo creo que intensa es una de ellas. Yo le decía que, por ejemplo, para mí oportunista es otra. Yo me considero una persona oportunista porque aprovecho las oportunidades. Pero la mayoría de personas lo ven como algo malo, ¿no? Una oportunista, una cazafortunas o lo que sea.
Creo que se ve igual en un hombre y en una mujer. Si tú dices un hombre oportunista, no sé, creo que no suena igual.
No suena tan mal.
No, es que sí, estoy de acuerdo. Fíjate, creo que hay muchas palabras que se desgastan por el mal uso o por el abuso que se hace. Ocurrió con talante, ocurrió con casta, ocurrió, quiero decir, cuando se vinculan a la política ya ni te cuento, ya uno no sabe lo que está diciendo, de repente se echa como al saco de los lugares comunes el repertorio que todo el mundo usa, entonces entre la política, el mindfulness y no sé cuánto, hay como cuatro expresiones que más o menos te sacan de un apuro de casi cualquier cosa porque no estás hablando de nada y estás hablando de todo.
Pero cuidado con usar más vocabulario porque ya te metes en...
Es que, no sé, entonces yo creo que sí que un abuso o una descontextualización perjudica, pero también hay que leer qué está pasando en lo social. Claro. Si se está borrando, esa palabra se está borrando o cambiando el significado, habrá que buscar otras. Claro. A mí me pasa con tóxico, por ejemplo. Persona tóxica, ¿qué es tóxico? O sea, ¿sabes? No sé, es como una relación tóxica, una persona tóxica. No sé, me parece que le quita especificidad, que le quita concreción, que lo hace, lo generaliza. Esa es mi visión.
Sí.
Y mi terapeuta está de acuerdo.
Muy bien, si lo valía terapeuta, y a mí también me pasa, ¿eh? Hay veces que entramos aquí en cositas.
Sí, dice Lacan que tengo razón.
Pero esto que decimos en las palabras a mí me pasa. Mi amiga Mireia me decía, ella dice mucho que es una aprovechada porque aprovecha. Entonces, entre la aprovechada y la oportunista, pues imagínate cómo vamos por la vida.
Las amigas.
Pero claro, pero estamos pasando lo mismo con el interés, con la ambición. Al final son palabras que les tenemos manía, pero ¿por qué? A mí me encanta usarlas y ver la cara de la gente.
Pero de la misma manera que otras palabras que tienen un uso se transforma, hay gente que está de acuerdo, gente que no, generan debate, pasó con maricón, pasa con zorra.
Claro.
Quiero decir, pues yo qué sé, están ocurriendo cosas, uno no puede evitar que ocurran.
Sí.
Opinas durante un tiempo y eso se transformará. También, o sea, el humor también lo que hace es como hacerte tomar un poco de distancia y ver la foto completa, ¿no? Y yo creo que también hay que ver un poco la foto completa, porque si uno se meta, no, es que zorra no se puede usar, porque no, es que maricón no se puede usar, porque pues se está usando. Vamos a ver qué hacemos, ¿sabes?
Tal cual.
Entonces, no sé.
La vida es compleja. El lenguaje es complejo y nosotras un poquito también.
Trabajamos para ello.
Y como eres poco compleja, por eso te decía que, pues que me gusta, ¿no? Me gusta traer a personas a este podcast que creo que tenían un cuadro pintado y dijeron, bueno, pues o me salgo por los costados o lo tiro y me hago otro, pero ya... Este cuadro es muy bonito, pero no me está valiendo.
Empieza a pintar las paredes, fantástico.
Y tú empezaste un poco a pintar las paredes.
Sí.
Y por eso estás hoy aquí. Me apetecía contar tu historia. Y creo que en todo esto, digamos que una gran herramienta ha sido la curiosidad. Y por eso una de las preguntas que hago mucho en este podcast es, ¿qué es para ti la curiosidad?
Pues diría motor. Sí, motor. Motor.
Es lo que mueve. A mí también me mueve. A mí también me lleva por aquí y por allá. Y a veces a Madrid a grabar un podcast.
Bienvenida.
Y otra pregunta que suelo hacer es que me cuentes una curiosidad tuya que no sepa nadie o que sepa poca gente.
No voy a dar muchos datos, pero... Pero soy todo lo contrario de lo que parezco. No, creo que quizá la mayor curiosidad tenga que ver con mi contradicción. Una amiga mía, Pilar, dice Calles que eres un oxímoron, es una palabra que yo uso mucho. Vete tú a saber dónde acaba oxímoron dentro de 10 años.
Me encanta esa palabra.
Entonces ella dice que Calles es como la contradicción porque llevas, bueno, ella me dice, llevas dentro como una octogenaria, ¿no? Una monja, y a la vez pues eres como la explosión, tu pelo, no sé qué, ¿sabes? Como, y digo, claro, es verdad que yo tengo esta contradicción en mí desde siempre, de parecer una cosa y luego yo tengo una parte muy tierna, que muy tierna y muy emocional. Es verdad que en un minutejo lo sacas, pero es curioso que un exterior como tan rotundo tenga un interior que es muy blandito. Entonces, muy blandito, pero bueno, ya llevamos tiempo trabajando en él, o sea, pero es verdad que creo que mi mayor curiosidad es la contradicción que habito, ¿no?
Un interior blandito que no débil.
No, no. Y desde luego creo que lo blando, incluso lo débil o lo frágil, tiene una belleza, ¿no? Cuando se recompone lo frágil en otra cosa. O yo no necesariamente, o sea, no necesariamente lo veo como algo malo. A mí me gusta. Y creo que también por esa fragilidad que hay dentro, yo busco personas fuertes a mi alrededor. Me gusta. Sí, como me gusta rodearme de personas fuertes con interiores blanditos también. No, pero es verdad, hay algo en la fortaleza que me llama. Los físicos también rotundos y tal, no sé.
Es algo que te llama la atención.
Sí, sí. La gente grande, la gente, no sé. La gente, cuando veo a alguien que pues, mi madre necesita un metro cuadrado para hablar, yo también. No sé, sí, me llama la atención.
Qué guay, qué guay, Cayetana. Pues ya para cerrar, aunque yo estaría aquí mucho más tiempo.
Traigan antes, un whisky.
Por favor, uno doble. Antes lo has nombrado, pero me gustaría cerrar con esto. Escribir es crear silencio sin callar a nadie. Escribir es honrar mis decisiones. Escribir es mi máquina del tiempo. Escribir es una suerte de resurrección. Y yo te digo que nunca dejes de escribir, porque escribiendo eres de colores. Y eres generosa, porque esos colores no se quedan en ti. Tiñen un poquito el alma de los que tenemos la suerte de leerte. Así que muchas gracias, Cayetana, por venir a charlar hoy conmigo.
Muchísimas gracias a ti, de verdad.